Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, apúntate este nombre, Regino, sí. Apellido Hernández, sí. Ha hecho historia. Después de 26 años, tras la medalla que ganó Blanca Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de aquella época, hoy Regino Hernández ha ganado una medalla de bronce. Y escucha cómo lo ha cantado nuestro compañero José Manuel Tallada en Eurosport.
Ahí está Regino Hernández, el corazón en un puño. Se abre el portillón, vamos a ver cómo sale Regino. Ahí está Regino, se han caído los tres de detrás. Regino Hernández puede conseguir el bronce o la medalla de plata, luchándola hasta el final. Jared Kiox junto a él va a ser su rival para llevarse la medalla de plata. El oro parece para Pierre Mortier. Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de invierno. Ahí está Regino saltando. Ahí está Regino, hasta el final lo va a pelear. Se nos sale el corazón por la boca. Regino consigue la medalla. Regino consigue la medalla. Regino es medalla de bronce. Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años.
Cuéntame, Munilla, ¿quién es Regino? Porque a partir de ahora va a entrar en las páginas de oro del deporte español.
Pues tiene 26 años, nació a la par que la medalla de Blanca Fernández de Ochoa. Es un motero enamorado de su Harley que nació en Ceuta, pero que se crió en Mijas. Cambió balonmano por nieve. Con 5 años ya se subía a la tabla en su santuario de Sierra Nevada. Campeón del mundo junior. Ha estado en 3 Juegos Olímpicos y el año pasado fue subcampeón del mundo por equipos junto a Lucas Eguíbar. Se lo ha dedicado a dos amigos fallecidos, uno de ellos su técnico Israel Planas, y esta mañana ha compartido su felicidad con Carlos Herrera.
Son muchos años luchando por esto, ¿no? Pero bueno, súper contento de poder haber conseguido esto por mí, por toda mi gente, incluso por mi país, que siendo un deporte minoritario, pues ahí estamos con una medalla al cuello.
Hay que destacar, Ángel García, que habrá que poner en valor la medalla de bronce conseguida por Regino. ¿Qué valor tiene dentro del mundo del olimpismo este metal?
Pues un valor muy grande, como te puedes imaginar, Manolo. Algo que sucede 26 años después, en un país sin tradición de deportes de nieve como es España, que nuestras dos medallas habían venido de la misma familia. Evidentemente hay que aplaudir y mucho a Regino Hernández, que además nos ayuda ya, porque yo estaba harto de lo de hace 18 años que no ganamos medalla, hace 22 años que no ganamos medalla, hace 26. Bueno, pues la medalla ya está aquí. Y por cierto, no va a ser la única, ¿eh? De hecho, yo creo que va a ser de mejor color aún la que va a ganar Javi Fernández. Y aquí estaremos los de la COPE para contarlo en directo el sábado a primera hora de la mañana.
Bueno, ha sido sin lugar a dudas la noticia de la jornada, la medalla de Regino Hernández. Pero vamos a situar lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Dos partidos de la Europa League con presencia de equipos españoles. ¿Cómo va el Athletic de Bilbao en Moscú, Peña?
De manera maravillosa, Manolo, porque en el minuto 73 ya de partido, el conjunto de Cuco Ziganda gana 1-3 al Sparta de Moscú con goles 2 de Aritzaduriz y 1 de Mikel Rico, los 3 en la primera parte.
Hablamos también del partido que está jugando la Real Sociedad en Anoeta frente al Salzburgo. ¿Cómo marcha ese partido, Mauri Diáquez? A ver, Mauri. Bueno, pues el partido de momento en el minuto 76 de partido, Real Sociedad 1, gol de Odriozola, Salzburgo 1. También tenemos partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto, el partido que está jugando ahora mismo el Valencia y el Tenerife. ¿Cómo marcha, Suancar?
Pues queda minuto y medio para que se acabe. Todo apunta a la primera gran sorpresa, el campeón de la Champions League, que es la tercera competición del baloncesto europeo, Iberostar Tenerife, le está ganando de momento 73-65-8 arriba al vigente campeón de la Liga Española, el Valencia Basket. Queda minuto y medio, recuerden, Iberostar Tenerife, que lanza tiros libres por parte de Ponitka, que vuelve a fallar. 73 Valencia 65.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que ayer el Real Madrid ganó y además ganó bien al Paris Saint-Germain. El equipo del Real Madrid, por el que casi nadie daba un duro por él, le dio un baño futbolístico al equipo millonario francés de Neymar, Mbappé, Cavani, cada uno de las estrellas del conjunto del jeque. Pero Andrea Peláez los parisinos están muy enfadados con el árbitro, con Rocky, ¿no?
Sí, concretamente Emery ha sido objeto de muchas críticas por cargar sobre la espalda del árbitro toda la responsabilidad del resultado del partido y no hacerlo, o por lo menos no hacerlo con tanta insistencia, la fatídica noche de la remontada del Barça en el Camp Nou. Para Emery, Rocky fue el actor principal de la derrota del cuadro francés y no se mordió la lengua a la hora de valorarlo al término del encuentro, aunque muchos piensan que es una forma de preparar y calentar el partido de vuelta.
No está desde el principio equilibrado. O sea, desde el principio la tendencia suya era siempre pitar más cerca hacia el Real Madrid. Y yo creo que eso lo hemos vivido desde las tarjetas, desde las faltas. Y luego la decisión del penalti puede ser no ser bien, vale. Para mí no lo es. Creo que tiene que haber más intensidad para que sea penalti, sobre todo en el lugar donde era y la jugada como venía. Y luego la mano que de Sergio Ramos yo no la he visto. Pero me dicen que es mano y que es penalti. Entonces... No es el mismo criterio.
Bueno, Emery se quejaba del árbitro, lo hacía a lo mejor tibiamente, pero el que era más contundente, Munilla, era el presidente del equipo.
Sí, no lo debió de pasar bien en el palco viendo el resultado y la complicidad de Sarkozy con Florentino Pérez. Y luego en Bein Sports, Nasser Al-Khelaifi aventuró que el Madrid lo va a pasar mal en París, dejó claro que el resultado no fue justo y se fue así de contento con el árbitro.
Offside of Mbappé was not offside. Mbappé le pillaron fuera de juego cuando no estaba fuera de juego. Yo creo que estos errores por parte del árbitro nos ha costado mucho.
But he helped, for
pero
sure he helped.
Yo creo que el árbitro les ha ayudado a Real Madrid esta noche.
Bueno, ¿y qué dice el Madrid del arbitraje? ¿Entiende el Madrid las protestas de los franceses, Melchor?
No, Manolo, no la entiende y además le sorprende porque el Paris Saint-Germain se queje de ese arbitraje, especialmente el presidente y el técnico. Primero, porque después de lo sucedido en Barcelona no abrieron la boca y segundo, porque no tienen, dicen ellos, el Paris Saint-Germain más motivos que el Real Madrid para quejarse. Solo hay una jugada que puede ser conflictiva, el posible penalti de Ramos del que se pudiese quejar el Paris Saint-Germain, que el propio protagonista, el capitán del Real Madrid, dejaba bien claro que no había sido.
Tendría que ver, pero me pega un poco de pecho, pega la mano, pero en ningún momento hay intención de darle, pero la tendría que ver.
Y si quieres en una frase para el partido de vuelta, la clave, el mensaje.
No, ya hemos dado un paso importante, pero la eliminatoria sigue más que abierta, por lo tanto, a seguir trabajando.
Oye, Fouto, ¿podría la UEFA sancionar a Emery y al Khelaifi por las declaraciones?
Como poder, podría, Manolo. La UEFA no le gusta que se hable de sus árbitros y su comité de disciplina está siempre muy pendiente de las declaraciones de jugadores, árbitros y presidentes que no rebasen los límites de lo que debería ser una simple crítica. En este caso... Y tras analizar la primera vista las declaraciones de Unai Emery y del presidente Nasser Al-Khelaifi, en ninguna de ellas se rebasa esa línea, así que dichas declaraciones no van a ser sancionadas, de hecho, ni les van a abrir expediente.
Bueno, a todo esto, el debate que hoy hemos planteado, ¿tiene razones el Paris Saint-Germain para llorar? Bayori, ¿tú qué crees?
Claro que tienen motivos para quejarse, los mismos que tuvieron el año pasado para quejarse en el Camp Nou. Primero, lo de Kroos, penaltito, pero bueno, esa tiene un pase, pero luego las manos de Ramos... Penalti como una catedral y en la jugada del 2-1 hay una plancha previa brutal de Cristiano a Kimpembe, también clarísima, o sea que te birlan el 1-2 y te regalan el 2-1. La película cambia muchísimo.
Bueno, todo esto, Arancha, no era Itekin el que pitaba, pero ¿tú cómo lo viste?
Yo es que me río porque es que he leído todas las reseñas de la prensa deportiva hoy y la plancha esa que para Bayori fue falta, para nadie más es. Con lo cual a lo mejor Bayori lo está viendo con otros ojos y luego Bayori mismo dice el penaltito. Pues penaltito. Si es penaltito, es penaltito.
No, eso ya te he dicho que te lo concedo. No, no. Pero bueno, como el de Suárez el año pasado, ¿eh? Parecido, muy parecido. Muy parecido.
Permíteme que me ría.
Pero no, ríete lo que quieras, Arancha.
Sí. A Ramos le tocan, a Suárez nadie le toca, de repente se desvanece. ¿Sabes? A Kroos le tocan, a Suárez no.
Y bueno,
no,
y también, el jurado, también. ¿Se ríe la gente con esta pregunta? ¿La gente que dice a lo que hemos hoy comentado?
Bueno, ¿cómo está la encuesta? En @tjcope, rondando los 12.900 votos, ahora mismo dicen que sí. El 51% dicen que no tiene razones el PSG, el otro 49%.
Vamos a hablar de futuros.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, me dice Mauri Diáquez que la Real Sociedad se ha adelantado, gol de Januzaj y la Real que gana al Salzburgo por 2-1. Hablamos de los vencedores y los perdedores de la noche. Avilés, Zinedine Zidane, que estaba tocado, es el gran vencedor de la jornada de ayer.
Sí, salió reforzado porque tomó buenas decisiones. Como adelantó Miguel Ángel Díaz, arriesgó y acertó dejando fuera a Bale y no alineó a la BBC al completo y apostó por Isco para tener más equilibrio y más control en el centro del campo. Además, le ganó la partida a Unai Emery en la segunda parte con los cambios y con la entrada de Lucas Vázquez y Marco Asensio, que terminó convirtiéndose en uno de los hombres del partido, le dio la vuelta al encuentro. Zidane así estaba en sala de prensa y así explicaba la victoria en este partido.
Bueno, es esto, es lo que tenemos aquí. No tenemos... Bueno, el Real Madrid no tiene 12 Copas de Europa por eso es por casualidad. Yo creo que es por algo y al final, bueno, es una competición que nos ponen y yo creo que, bueno, contento por el resultado. Y además,
bueno, pues antes... Zidane estaba contento, hablaba de que al Madrid le pone las Copas de Europa, pero todo el mundo lo que habla es del futuro del técnico francés. Algunos dicen que si no gana nada, no va a seguir en el Madrid. Pero ayer Melchor... vimos otra vía.
Sí, hay que decirlo primero, que a Zidane no le preocupa el futuro, lo he dicho en más de una ocasión, pero que el equipo está con Zidane, Manolo, es un hecho, y que los capitanes están a muerte con el francés es una realidad, como que Ramos conoce perfectamente a Sissou. Por eso ayer sorprendió la respuesta del capitán cuando Miguelito le preguntaba sobre el futuro del técnico francés.
Pase lo que pase, se gane la Champions o no se gane, ¿tú crees que Zidane debe continuar en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada?
Yo ni creo ni no creo, esa pregunta se la a Florentino, que es el que toma las decisiones, y después al míster, que lo mismo gana y le apetece irse, por lo tanto...
¿Sí?
No sé, es otra posibilidad, ¿no? Ya lo dais por hecho de que si se gana, pues lo mismo se queda, y lo mismo le da por descansar un poco. Nadie, nunca se sabe. Disfrutar de cada momento que nos muestra la vida y después ya veremos lo que pasa.
Oye, Juan Carlos Rivero, compañero de Televisión Española, director de Estudio Estadio, ¿tú crees que Zidane puede dar un portazo si gana la Champions y decir ahí os quedáis?
Pues me parecería muy razonable que Zidane decidiera no agotar su tiempo de contrato como entrenador. Ya lo hizo como jugador. Recuerda que el último año no lo cumplió, y ahora mismo la presión que un entrenador de Real Madrid tiene es tremenda, y no parece que un hombre como Zidane sea capaz de soportar eso. Lleva ya 3 temporadas, la primera no fue completa. Si ganara la Champions, yo creo que se iría muy a gusto y muy feliz. Y si no la ganara, pues entonces las críticas serían tremendas. En cuanto a que tú seas capitán de barco, por cierto, ya hablaremos otro día, que tiene mucha guasa que el capitán de este barco seas tú.
Bueno, haberte subido a tiempo, hijo. Andrea Peláez, Emery es el gran perdedor de esta historia, ¿no?
Sí, y se le señala a Manolo principalmente por 3 razones. La primera, por contar con un Lo Celso que no estuvo en ningún momento a la altura del partido. La segunda, por su mala gestión de los cambios. Especialmente señalada fue la entrada de Meunier por Cavani, que mandó un mal mensaje a los suyos, que pasaron de dominar a ser dominados por el Real Madrid. Y la tercera, y no por eso menos importante, por no darle ni un solo minuto a Ángel Di María, uno de los mejores jugadores del equipo. A pesar de todo ello, el técnico español no hizo autocrítica.
Hemos hecho un gran partido, creo que podemos remontar allí siguiendo esta línea. No hemos merecido este resultado. El partido lo hemos llegado a dominar de manera en que, si estuviésemos nosotros, hemos acertado, mínimamente lo teníamos para llevarlo con un resultado de empate. E incluso, si me apuras, en el minuto 70 yo veía más cerca
de
1-2.
De todas formas, si ustedes quieren saber cómo está un vestuario con su entrenador, lo mejor es que escuchen a las familias. Al Bar Madrid, ¿cómo están las familias de algunos jugadores del PSG con las decisiones que ayer tomó Emery?
Te cuento, las mujeres de Thiago Silva y Di María, que no jugaron ni un solo minuto, han querido mandar un mensaje a Emery en sus redes sociales. La mujer de Di María no entiende cómo el argentino no es titular cuando está en su mejor momento, y la de Thiago critica en su cuenta de Instagram la disposición táctica del entrenador español ante el Madrid. Después del partido, el propio Rabiot quiso hacer autocrítica.
Creo que el problema es que es más fácil meterle 8 al Dijon, 4 y 5 goles en los partidos de liga, pero hay que hacerlo en partidos decisivos. Sabemos que hay un partido de vuelta y vamos a ser competitivos para buscar pasar de ronda. Eso sí, si pasa lo mismo que hoy, será complicado.
Bueno, destacar que Zidane es el ganador, que Emery es el perdedor, pero si esto lo trasladamos a los terrenos de juego, también encontramos a los futbolistas ganadores y perdedores. Por ejemplo, Melchor, el ganador del Madrid es Cristiano Ronaldo.
Sin duda alguna, una noche más, Manolo, y no sé cuántas van ya en los últimos años. Por mucho que le critiquen, por mucho que le quieran enterrar, Cristiano está ahí siempre y en la Champions más si cabe. Un bicho que marcaba ayer 2 goles, con los que ya lleva 11 esta temporada en 7 partidos disputados en Champions, para un total de 101 tantos con el Real Madrid en esta competición. Así que protagonismo absoluto anoche de Cristiano, que estaba lógicamente así de contento.
Cuando se marca goles, pues, y gana el equipo, es siempre especial. Hoy me salió, marqué 2 goles, ayudé al equipo a ganar, pero sabemos que la eliminatoria no está todavía cerrada. Fue una victoria muy importante. Empezamos el partido bien, pero sufrimos un gol, pero esto es la Champions, y Real Madrid sabe y tiene experiencia de que los partidos se juegan 90 minutos y aquí en nuestra casa queríamos hacer un resultado bueno.
El ganador, Cristiano Ronaldo. Munilla, ¿te atreves a poner perdedores en el equipo del Madrid?
Hombre, hay dos nombres señalados por casi todo el mundo, que son Bale y Benzema. A Bale Zidane ya no lo ve intocable y lo dejó en el banquillo como pronosticó Miguelito. Luego salió en el minuto 68 con papel de revulsivo, pero al final con más pena que gloria. Sustituyó al otro señalado que decíamos, Karim Benzema. No fue el peor partido del francés, pero sigue gris y sigue sin ver puerta en su peor temporada con el Madrid. Y se fue con división de opiniones. Y quizá, Manolo, la peor noticia para los dos es que parece que el equipo funciona bien sin ellos.
A todo esto, reacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, ¿crees que Bale y Benzema están sentenciados por el madridismo?
Pues mira, la verdad es que los dos lo tienen complicado, pero fundamentalmente Benzema. Si bien no está sentenciado todavía el francés, yo creo que prácticamente ya el Bernabéu ha dictado casi sentencia, aunque ayer se le despidió con algunos aplausos cuando se marchó del terreno de juego, pero lo tiene muy difícil el francés. Y en el caso de Bale es distinto. Yo creo que Bale es un jugador que todavía tiene margen, la gente no olvida lo importante que es para el club, lo que ha costado y sobre todo el papel de responsabilidad que ha tenido en momentos determinados. Todavía a Bale le queda un margen, lo de Benzema lo veo mucho más complicado.
A todo esto, todos los ojos estaban puestos en Neymar. Se dice que el Real Madrid podría firmar al brasileño que ahora juega en el Paris Saint-Germain. Andrea Peláez, y una vez más, le volvieron a preguntar a Neymar por su opción de jugar con el equipo madridista.
Sí, lo volvieron a hacer. La verdad es que no fue anoche la noche del tridente parisino que decepcionó a más de uno en el Santiago Bernabéu y en concreto no fue la noche de Neymar. Muchos esperaban más del brasileño en su vuelta al feudo blanco, pero a sus peripecias con el balón no le acompañó el acierto de cara a portería ni la conexión ni con Mbappé ni con Cavani. Partido decepcionante del ex azulgrana que dejó gestos inusuales en él hacia algunos jugadores blancos como Cristiano, al que se abrazó al descanso. Esto dijo a la hora de hablar sobre su futuro.
Yo me contrato en París, estoy contento ahí con mis compañeros y solo pienso en París, solo pienso en hacer historia acá.
Solo piensa en París y en hacer historia con el PSG, al que la Fimunilla lo ve igual que el jugador.
Bueno, él dice que llamen a otra ventanilla. No es la primera vez que lo dice y siempre además igual de tajante. En diciembre respondió al Khelaifi imposible cuando le preguntaron por una hipotética marcha de Neymar al Real Madrid y anoche, con calentura incluida por el partido, más de lo mismo.
¿Hay alguna opción de que Neymar se vaya al Madrid?
Imposible, no hay opciones.
¿Un porcentaje?
2000%.
Bueno, y a todo esto destacar, Dani Sanabre, si tú crees que volveremos a ver a Valverde, volveremos a ver a Neymar vestido de blanco en el Bernabéu.
Yo estoy convencido de que sí. No sé cuándo será, no sé si será el año que viene. Ayer el jeque volvió a decir que no y suena muy seguro, pero también lo sonaba el Barça el verano pasado. Aquí lo que se ha demostrado es que cuando a Florentino se le pone algo entre ceja y ceja suele conseguirlo y que Neymar y sobre todo el padre de Neymar ya tienen un historial de dejar plantado a clubes para irse donde ellos quieren. O sea que si sumas todo eso, yo creo que hay más opciones de que Neymar vista de blanco que de que no.
A todo esto ya saben que hay dos equipos españoles que van a jugar Champions la semana que viene. El Sevilla juega con el United. ¿Qué apunte podemos hacer del equipo andaluz, Escalera?
Pues que Montella recupera tanto a Muriel como a Nolito de cara al partido de la próxima semana, sin olvidar la Liga, que tiene el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Está pendiente de Banega, el argentino. Será duda para ese encuentro ante el Manchester United por lesión.
Y en el Barcelona, que juega el martes con el Chelsea, ¿de qué están pensando, Anaís? ¿En el partido de Champions o en el partido de Eibar?
En las dos cosas, pero casi más en el de Champions. Ha mostrado hoy muy prudente Gerard Piqué en un acto de renovación de patrocinio de Beko, el central, que ya se ha recuperado de sus molestias en la rodilla. Reconoce que el club vive un momento muy dulce y que encara con optimismo esos octavos de final de la Champions ante el Chelsea, pero también advierte que en la máxima competición europea hay que ir con pies de plomo.
Las expectativas son máximas. Siempre que vas con el Barça a jugar por el mundo, eres favorito. Sé que hay un ambiente muy positivo, muy favorable, muy de que este año tiene buena pinta, pero creo que se ha de ser más que nunca prudente y aprender de las experiencias de los últimos años. Podemos estar muy bien, pero en un campo como el Chelsea, un mal día o un mal resultado te pueden privar de la Champions. Y pasas de un año que puede ser fantástico a un año que no lo es tanto. Hay que ir con pies de plomo, saber dónde estamos, que en Liga y en Copa estamos en una buena situación, pero que la Champions también es muy importante. Vamos a ir allí a intentar ganar para pasar la eliminatoria.
Pero cuidadito, que en Liga le sacan 7 puntos al Atlético de Madrid y juegan en el campo del Eibar. ¿Y cómo está Óscar y medio Mendilibar y sus chicos?
pues están al 100%. Manolo Mendilibar ha hablado hoy, ha admitido que su equipo atraviesa por el mejor momento desde que él llegó al banquillo. Además, a lo largo de la semana ha recuperado a su jugador franquicia, Pedro León, tras casi 9 meses de lesión, y al central portugués, Paulo Oliveira. Pero no obstante, el técnico de Zaldívar sabe que las opciones de su equipo dependen en gran medida del grado de inspiración del rival.
Son muy buenos, ahí está, son unos mejores equipos, con muy buenos futbolistas, con un grandísimo entrenador. Al final, por muy buen partido que hagas tú, si ellos tienen el día, si ellos aciertan o si ellos están muy metidos en el partido, es muy difícil hacerles nada, ¿no? Pero nosotros vamos a pensar en nosotros, nosotros vamos a intentar jugar a lo que jugamos normalmente, y a partir de ahí, pues ver si tenemos opciones de poder sacar o de poder ganar.
Bueno, pues nos vamos a hablar de la Europa League.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ha acabado el partido del Atleti en Moscú frente al Sparta, Peña.
No, estamos, Manolo, en tiempo de prolongación. 13 minutos más se jugarán. Se mantiene ese resultado. Sparta de Moscú 1, Athletic 3. Cuando acaba de marcar, acaba de fallar Sabin Merino una jugada en boca de gol que podía haber sentenciado la eliminatoria. El caso es que en el minuto ya 91, Sparta de Moscú 1, Athletic 3.
Dejábamos Mauri a la Real ganando 2-1. ¿Cómo va ese partido?
Acaba de empatar el Red Bull Salzburgo, Manolo, en el último minuto. El japonés Takumi Minamino acaba de empatar. Se había adelantado la Real 2-1 con un gol de Yanusai de falta, pero en el minuto 49, jugada bien trenzada del Red Bull Salzburgo, que establece las tablas. Quedan unos segundos tan solo. Real Sociedad 2, Red Bull, final del partido. Red Bull 2, con pitada en Anoeta, Eusebio cuestionado. Repetimos, ha empatado el Red Bull en el minuto 94. Real Sociedad 2, Red Bull Salzburgo 2.
A las 9:05 juega el Copenhague con el Atlético Madrid. ¿Qué novedades en el equipo del Cholo? Antonio Ruiz, Copenhague.
Sí, buenas noches, Manolo. Poco a poco va registrando este parque en estadio, lo que va a ser un lleno absoluto, 37.500 espectadores, porque hace 2 semanas que está todo vendido y en el 11 del solo una sorpresa de la que informaba el propio club rojiblanco hace poco más de una hora. Se cae Jano Black, no solo del 11 titular, sino de la convocatoria, así que el Atlético de Madrid va a formar como ya bajo palos: Juanfran, Godín, Jiménez, Lucas en la defensa, con Saúl, Tomás, Correa, Coque en el centro del campo, para formar con Griezmann y Gameiro en la punta del ataque.
Las novedades del partido entre el Olympique y el Villarreal, ¿cuáles son, Juan? Igual
no juega Manolo arriba en la punta de ataque en Esuna. La apuesta Calleja por la rapidez de Cheryshev junto a Carlos Bach en el ataque. Vuelve Rodri a dirigir el equipo en el medio del campo. En el Lyon juega como referencia ofensiva Alex del Real Madrid. Mariano, esto empieza en 12 minutos. Lo pita el húngaro Víctor Cazay.
¿Qué más destacamos de la jornada de Dubadía?
Que el Dortmund acaba de marcar el 3-2 en el minuto 90 ante el Atalanta. El Arsenal golea 0-3 en Suecia con gol de Monreal. También gana 0-3 el Milán en Bulgaria. El Olympique de Marsella supera 3-0 al Braga. A las 9:05, dos rivales de Champions cara a cara. El Nápoles recibe al Leipzig y también destaca el Celtic Zenit de San Petersburgo.
Rápidamente quiero saber titulares. Mañana se juega el partido de Liga adelantado entre el Girona y el Leganés. Carles Valdellou, novedades del equipo de Machín.
Pues principalmente la baja de Pere Pons, que está lesionado desde la semana pasada, y también la de David Timor, que por una cláusula en su contrato no podrá jugar contra su ex-equipo. El resto, todos a disposición de Pablo Machín. La principal novedad es el regreso de Cristian Estuani.
Noticias del Leganés, Antiduque.
El equipo vuela hasta ahora a Girona con 7 bajas, Simanowski, Mauro, Tito, Brasa, Nacho Mar y Gabriel por lesión, y Siobas por sanción, y 2 canteranos en la convocatoria, donde no está el saudí Yajía. Dice Garitano que aún le falta mucho para entrar en una lista.
A todo esto, Girona también irá, de momento parece que se quedan las palmas. Yago Aspas, ¿se va a China, Santipeón?
Pues ya veremos, Manolo, porque le quiere el Beijing One, el mismo equipo que se quiso llevar a Maxi Gómez esta mañana. Su buen amigo y capitán del Celta Gomayo ha dicho que él le ve retirándose con la Celeste.
Vamos con más noticias. Kiki Iglesias, ¿qué pasa con la renovación de Pau, el portero?
Propuesta insuficiente del Español, un contrato de 5 temporadas hasta 2023 con 8 millones de euros brutos al total. La próxima semana habrá reunión con su agente, que pretende hacer una contraoferta.
¿Y quién se ha lesionado? Lo que le faltaba en el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
Fede Valverde, el futbolista uruguayo, tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Estará 1 mes de baja.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de 2 en 2, pero los bajan de 10 en 10. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su Fondo de Emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Yastel sabemos que necesitas muchos datos para cotillear las redes sociales, subir stories, ver toda la temporada de esa serie. Pues bien, aquí van 11 pedazos de gigas para tu móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra de Yastel. ¡Wow! Y llévate un Samsung S7 por solo 9,95 euros al mes. Llama gratis al 1510. Sí, sí, al 1510 o entra en yastel.com.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, de resumo, me confirma Peña que ha terminado el partido de Moscú. Esparta 1, Athletic Club de Bilbao 3. Prácticamente el equipo del Cuco Ziganda que sentencia la eliminatoria. Y ya saben, la Real en el último minuto le han empatado frente al Salzburgo. Real Sociedad 2, Salzburgo 2. Hablamos de la Copa del Rey de Baloncesto. Ha concluido ya el primer partido de cuartos entre el Valencia y el Tenerife, Suancar.
Terminó Iberostar Tenerife 79, Valencia Basket 72. Por primera vez en su historia, el equipo tinerfeño semifinalista de Copa.
Recuerden, a las 9 y media, Juan Fran Cruz. Se juega el segundo partido de la jornada entre el Real Madrid y el Unicaja. ¿Con qué noticias?
Pues en principio están ya calentando los jugadores del Unicaja. No ha saltado la cancha todavía el Real Madrid.
Estamos muy pendientes del futuro del Juventud, un histórico que podría desaparecer. ¿Qué última hora tenemos, Manolo Oliveros?
Todavía está reunido desde hace casi 2 horas el Consejo de Administración del Juventud de Badalona para analizar la situación tras la reunión este mediodía del patronato de la Fundación.
Habrá que seguir buscando esa fumata blanca que le dé opción al Juventud a continuar. En la NBA, Antonio del Rosal, ¿qué destacamos?
Esta noche 2 partidos, a las 2 de la madrugada Milwaukee-Denver Nuggets y a las 3 de la madrugada Timberwolves-Lakers.
Bueno, ya saben que hemos abierto con la gran noticia. Regino Hernández ha ganado la primera medalla para el deporte español en los Juegos Olímpicos de invierno. Javier Jurado, hoy entra nuestra gran estrella. Hoy comienza la participación ¿de quién?
De Javier Fernández, nuestra esperanza para ojalá el oro en patinaje. Esta madrugada toca programa corto, mañana el largo. Javier saldrá a la pista de hielo pasada a las 6 de la madrugada. Lo va a hacer penúltimo, justo después de Soma 1, el japonés, que también es claro candidato para el triunfo. La prueba va a comenzar a las 2 de la madrugada con la participación de otro español, Felipe Montoya.
Todos estamos pendientes de lo que ocurre en la Vuelta a Andalucía, sobre todo por la presencia de Chris Froome. ¿Qué noticias tenemos, Quique Iglesias?
Llegada al alto de Allanadas en la Guardia de Jaén, ha ganado el neerlandés del Sky Wouter Poels, bien Luis León, que ha perdido 2 segundos, 4 se ha dejado sorprendente Mikel Landa y solo ha cedido en el último kilómetro Chris Froome, que ha cedido, como digo, 27 segundos.
En tenis, ya saben que todos pendientes de Roger Federer, porque le puede arrebatar el número 1 a Rafa Nadal si gana los 2 próximos partidos. Y además de esto, Álvaro Madrid, ¿qué noticias tenemos de los tenistas españoles?
Pues buenas noticias, Manolo, doble victoria española de Garbiñe Muguruza en octavos de final de Qatar y de Guillermo García López en octavos también, pero en Buenos Aires.
Y vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con el mundo del golf. Quique Iglesias, ¿de qué se trata?
Tras un año en blanco, la federación anuncia que habrá Open de España de golf, valedero para el circuito europeo. Se jugará en el Centro Nacional de Golf, allí en Madrid, del 12 al 15 de abril, la semana siguiente al Masters de Augusta. Eso hace que sea muy complicado que estén aquí participando en el Open de España Sergio García y Jon Rahm, que estarán en Estados Unidos.
Nos vamos, recuerden, a las 9 y 5, Copenhague, Atlético de Madrid, a la misma hora, Olympique de Lyon, Villarreal. Todo se lo contaremos en el partidazo a partir de las 11 y media. Ahora Colmenarejo, a escuchar la linterna.
Por si acaso, hasta luego, Lama.
Hasta luego.